Media hora de charla informal. Conrado Geiger indaga en historias de vida. Giros imprevistos que producen cambios para siempre. Un antes y un después. Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas, todo el mundo, les habla Conrado Geiger y vamos con una nueva emisión de Historias Fragmentadas. Hoy volvemos sobre el tema de las colectividades, de las problemáticas que tiene cada una de las colectividades que vive en nuestra República Argentina para integrarse, para poder, bueno, sumarse alegremente a ser una parte integrante del todo. Vamos a estar hablando de la colectividad gitana en particular. Para ello estaremos hablando con una mujer que sus primeros años vivió haciendo vida circense, luego padeció en carne propia ese estigma que pesa sobre la colectividad gitana que dice que se roban niños, y ella lo padeció, ya contará ella misma cómo. Y bueno, hablaremos sobre la problemática gitana en particular. Esta mujer es Boria Stefanovsky, quien es doctora en literatura, especializada en derechos humanos, tiene maestría en literatura, graduaciones en artes escénicas y plásticas, también ha estudiado periodismo, es decir, una formación académica muy completa que nos va a poder relatar entonces en primera persona la problemática de la colectividad gitana. Adelante, Boria Stefanovsky, por favor.
Historias fragmentadas.
Un programa federal de derechos humanos.
Hola, Boria, ¿cómo estás?
Hola, bien, muy alegre de estar acá en ese momento de charla. Feliz, la verdad.
Bien. Bueno, contame para empezar cómo fue tu infancia, empecemos por cómo viviste vos tu infancia y cómo llegaste a ser, bueno, quién sos hoy. Simple la pregunta, cortita.
Empezar cronológicamente hablando, ¿no?
Exactamente.
Bueno, a ver, mi niñez, vamos a empezar por lo poético. Mi niñez ha sido muy, muy linda en términos de que yo la viví al inicio como que si todo el mundo fuera gitano, si no había distinciones, generalmente hasta los 7 años, que es la socialización primaria, uno está muy adentro del círculo, ¿no?, étnico. O sea, en todos los momentos estás ahí con una tía, con una prima, con una abuela, y somos hijos de la comunidad. Eso ha sido conmigo, ¿no? Todo lo que yo hablo como he vivido yo y como es generalmente. Claro que siempre hay excepciones. No puedo decir que lo que digo acá es relacionado a todos los gitanos, pero una buena parte. Entonces yo era libre en términos de que me sentía amada, feliz. Hay gente que siempre dice, bueno, pero los chicos gitanos están siempre ahí acompañando a los padres, parece que están trabajando. Yo estoy a favor de que los chicos vayan a la escuela, esto está claro. Pero yo sentía como que estaba jugando siempre, porque yo no era exigida a vender las flores que yo vendía en el circo, sino lo que yo hacía porque quería participar. Yo sentía que yo como payasita de circo, o equilibrista, o contorsionista, yo estaba feliz de hacerlo. Yo estaba aprendiendo y jugando. Para mí era un juego. Por ejemplo, cuando la abuela hacía los panes, yo no tenía juguetes. No teníamos juguetes, éramos itinerantes. Entonces, tenía que llevar, cargar todo. Entonces, el juguete nuestro era lo que teníamos en el momento. Una hormiguita, yo salvaba hormiguitas. Yo era una niña que llovía y yo empezaba a buscar las hormigas y ponía una cajita con arena y azúcar. Y salía, no, porque va a llover, esta es mi diversión, salvar hormigas, animalitos. Y cuando ella hacía el pan, yo agarraba lo que sobraba y hacía muñequitos. Entonces hacía muñequitos de pan. Entonces, gitanita, gitanito, y ahí generaba una historia que tenía mucho que ver también con las narrativas que yo escuchaba. Era muy feliz. Bueno, lógico que yo no, hasta un determinado momento, no me daba cuenta tanto del racismo que había. Yo sentía que había una, que estábamos alejados. Yo sentía como que no hacía parte de un determinado mundo, que éramos distintos, pero yo no tenía claro por qué motivo. Era muy protegida también en este sentido por los adultos gitanos. Luego, cuando a los 10 años he tenido ese, sufrí el acto racista que siempre comento, y comento públicamente para que se sepa que esas cosas pasaron e infelizmente todavía pasan. Entonces yo siempre repito lo que me pasó, ¿no? Porque ha cambiado mi vida. Algunas cosas, felizmente para bien, pero la gran mayoría fue un choque, un trauma enorme.
Conrado Geiger está en Nacional. Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Entonces, a los 10 años hay una denuncia infundada, o sea, fundamentada en la idea de que, en el estereotipo de que la gitana roba niños. Entonces los vecinos, por eso, en función de eso, dijeron que habían niños robados en el circo, porque se dieron cuenta que éramos gitanos, porque no vivíamos mucho la gitanidad para afuera, sino más adentro, por miedo, ¿no? Entonces dijeron que había un niño robado y que yo era una niña robada, porque yo siempre he tenido un pelo más claro, una piel más clara, pero porque no somos todos iguales los gitanos. O sea, otro estereotipo es creer que tenemos el mismo fenotipo. Bueno, en eso me llevó la policía a una institución católica donde me quedé por casi 2 años. Era una institución para niños huérfanos. Pero ahí me trataban como gitana. Si yo estaba ahí por no ser gitana, pero ahí se daba algo muy raro. Me seguían tratando como gitana. Entonces me hacían pedir perdón por ser gitana, me hicieron bautismo y después otro bautismo y no sé cuántos rituales de limpieza. Pero también, como yo ahí sufrí el bullying de los otros, justamente porque me trataban de la gitana, los chicos me trataban también así, los otros que estaban ahí, yo empecé a esconderme en la biblioteca. Y era la biblioteca católica enorme, llena de libros magníficos, y yo aprendí a leer, a escribir muy rápidamente, porque bueno, no tenía nada más interesante para hacer ahí.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Y descubrí que que me gustaba mucho la lectura, la literatura, todo. Y ahí me quedaba todo el día prácticamente. Y una de las monjas, que yo digo, siempre hay un personaje bueno en las historias, ¿no? Y es verdad. Ella me ayudó mucho, porque fue la única que me dio la esperanza de que todo lo que yo estaba viviendo iba a ser para algo muy bueno en el futuro. Que Dios, de acuerdo con ella, con sus palabras, no dejaría una persona pasar por todo eso si no fuera por un buen motivo. Y yo creí mucho en eso. Y ella me dijo, tienes que estudiar mucho, leer. Lógicamente venía aquella cosa, tienes que ser mejor que los otros. Bueno, también es un prejuicio. Porque tienes que mostrar y tienes que hacer y vas a ser muy bueno, no sé qué, por tu pueblo. Y yo en eso empecé a dedicarme. Incluso ella me traía novelas donde aparecían los gitanos. Pude ver las representaciones que se hacían de los gitanos. Me preguntaba si éramos así. Y yo le decía, no, no. Entonces yo entendí desde ahí, ¿por qué nos veían tan mal? Yo digo, pero si nos ven así, y no somos así. Pero si es así que piensan que somos, pero tienen más que motivo para odiarnos, para decir todo eso. Entonces yo empecé a dialogar. Yo pensaba que me iba a quedar ahí, que no iba a salir. Pero entonces yo traté de dialogar. Desde ahí yo aprendí a negociar mucho mi identidad, de aprender lo que quería y a la vez intentar ser yo misma, porque yo ya tenía 10 años. Entonces yo sabía quién era. Entonces a mí me pusieron otro nombre, me pusieron Paula, Ana Paula, y yo odiaba, pero atendía por este nombre. Y a la vez yo llegaba al espejo y decía, Boria, 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 y repetía, para que yo no perdiera lo que yo era.
Historias Fragmentadas, el programa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Aprendí a leer y escribir muy rápidamente. Consideraron que yo era una niña muy inteligente. Yo creí en eso, lo que fue bueno. Y desde cuando más o menos, yo estaba por hace casi 2 años, salí de ahí. Y pude volver a la comunidad. Lógico, volví con muchas ideas nuevas y con muchas ganas de estudiar. Y metido mucho en la cabeza que era por ahí que yo podría hacer un diálogo, un cambio de no sé, que iba a salvar mi pueblo. O sea, cosas que los niños creen, ¿no? Como en las películas, como en las novelas. Y ahí empecé un otro rumbo.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, nacional, la radio pública.
¿Y cómo era la mirada de tu propia colectividad, de tu propio pueblo hacia vos después de esos 2 años de formación afuera?
Sí, ha sido complicado el diálogo. O sea, al inicio una fiesta, bueno, volvió la niña, está viva, sigue queriéndonos. Porque un miedo también nos va a dejar, va a volver muy cambiada, ¿qué le pasa? Bueno, después de todo eso, que yo seguí en el circo y hacía las mismas cosas, mucha felicidad, pero después empezaron a haber cambios, ¿no? Porque ya quería otras cosas. Y como la persona que me ayudó a salir del orfanato, que fue un señor que ayudó, porque fue necesario ayuda. Los gitanos no conseguían sacar, no sabían leer, no sabían escribir. Entonces fueron ayudados por otro de los personajes que viene a ayudar en las historias, ¿no? Que me sacó de ahí, hizo una adopción simulada y me devolvió a los gitanos y decía, ella tiene que seguir estudiando, si no la voy a buscar y la voy a traer conmigo porque tengo esos papeles. Y bueno, y él le gustaba a los gitanos, cedía el espacio para el circo cuando pasábamos por ahí. Entonces yo tenía, bueno, hicimos la promesa, la chica quiere estudiar. Si ella no estudia, capaz que viene este hombre y la saca, porque tiene esos papeles. Y bueno, y así yo pude seguir estudiando, como que una promesa, porque los gitanos tienen mucho sobre la palabra dada y temor a la palabra. O sea, la palabra que yo digo puede hacer una realidad, ¿no? Que también explica la neurolingüística.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Entonces, ellos me dejaron la escuela, pero fueron viendo poco a poco que yo quería seguir, que yo decía que quería ser primero periodista, después no sé más cuántas cosas, después, y bueno, ellos, bueno, hay algo mal, porque ya se tiene que casar. Y ahí empezaron los problemas, ¿no? Y me casé. Empecé también a ser como más gitana afuera que adentro, porque a cada cambio que yo traía, a cada lectura, a cada cosa que yo explicaba, a cada cosa que yo decía, no, eso es por eso, no es por aquello, porque hay que, como dice mucho mi esposo Jorge Nerich, de la autocrítica, ¿no? Sí, lógico, hay que tener autocrítica, ¿no? Uno tiene que ver también, bueno, hay procesos históricos, pero ¿a dónde ahora me equivoco? Entonces, como yo traía eso, les enojaba muchísimo. Y no fue fácil. Y yo por mujer, peor. Porque es un hombre, él puede hacer tiene más permiso para hacerlo, la mujer no. Entonces, si un hombre puede sufrir 2 veces, la mujer ponemos 4 o 5 veces más. Y bueno, hasta que los 14 años, yo tenía que casar. Y bueno, en aquel momento me casé, pero la idea era que yo tenía que seguir estudiando. Y vi que no me iban a dejar, porque ahí pasaba a tener que seguir en aquel momento lo que me decía el marido, y tenía que tener hijos, y tenía que cuidarlo, y todo el rol que estaba destinado a la mujer. Y ahí empezaron los problemas más fuertes. Entonces, fue muy difícil, fue muy difícil. No ha sido fácil.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Y creo que para muchas mujeres hoy no sigue siendo fácil. No digo en todas las familias, pero en la gran parte de las familias todavía. Porque este rol de tener que tener rápidamente los hijos, de tener más hijos, de estar como cuidadora de toda la familia, de la que transmite la tradición, de la que carga la bandera. Entonces, para los muy conservadores, es muy difícil que una mujer haga esta opción y no sufra las consecuencias todavía hoy, ¿no? Por suerte estamos caminando y estamos cada vez más cambiando las mentalidades adentro, pero es un proceso paulatino.
Historias Fragmentadas.
Claro, claro. Sí, de hecho, este cambio se está produciendo en toda la sociedad, o por lo menos en nuestra sociedad, no sé cómo llamarla, eurocéntrica, dominada por el pensamiento europeo. De este cuestionamiento al patriarcado, que obviamente no es homogéneo en toda la sociedad, pero se manifiesta muchísimo. Sé que en colectividades pequeñas esto es más fuerte, que también entiendo que tiene que ver, digamos, cuando una colectividad es pequeña y está asediada, la tradición es lo que te mantiene vivo. Que vos entendés que diluir esa tradición, lo que va a hacer es integrarte a la sociedad, pero a la vez disolver la propia. Entonces comprendo que hay una tensión social importante que seguro tiene una solución en términos históricos de que la integración no signifique la entrega. Pero entiendo que, claro, vos quedaste ahí en el umbral, quedaste justo, que para afuera sos gitana y para adentro no.
Sí, uno queda, de alguna manera, cuando se hace ese tipo de, se empieza ese tipo de lucha, ese tipo de camino, que es un camino de diálogo también, de dialogar, porque yo, la verdad, nunca quise dejar de ser lo que soy. Claro. De ser gitana. Y yo creo que no es necesario dejar de serlo en ningún momento para hacer los cambios necesarios. Porque ahí es cuando yo siempre hablo. Una cosa es la tradición y otra el conservadorismo. Entonces yo estoy por la tradición. La tradición que me hace ser gitana, ser gitano, a tener determinado tipo de rituales de boda, determinado tipo de canciones, de narrativas, de encuentros, la hospitalidad gitana, el amor por los niños, el respeto por los mayores, todo eso, o sea, la idea de ser una familia, y todo eso tiene que mantenerse. El conservadorismo que no, ¿por qué? Porque cuando soy conservadora, yo soy muy rígida y me rompo. Ningún país, ¿por qué? Bueno, tenemos la tradición brasileña, española, argentina, judía, nada. Si hubiera mantenido, si fuera siempre tan rígido, hubieran perdido personas, niños, jóvenes, para otras tradiciones, para otros países. Y lo que pasa con los gitanos es lo mismo. Si no queremos perder jóvenes, personas que por ahí empiezan a estudiar y que quieren mantenerse gitanos, tenemos que tener flexibilidad, claro, para mantenerse. Entonces, estoy por la tradición, pero esta tradición, sobre todo en el caso de la mujer puede seguir siendo la que transmite la tradición, pero a la vez la que puede, esa tradición de la que hablo, pero la que se puede desarrollar individualmente, la que elige lo que quiere estudiar, y si quiere seguir siendo ama de casa, que sea, es su opción. A la que quiere, por ejemplo, no casar, pero si quiere casar, que case. Esa libertad de lo que sea. No, yo quiero trabajar con eso que es negocio de la familia, pero no quiero. Y que yo sea que soy capaz de hacerlo. Porque pasa mucho que los estereotipos se introyectaron en nosotros y en nosotras haciendo con que, por ejemplo, no, eso no es para mí. Los gitanos no son para los estudios.
Historias Fragmentadas, el programa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Yo estuve en un grupo de WhatsApp, porque soy una persona así que me mete en todo. Entonces yo entré en un grupo de WhatsApp de chicos gitanos de 14, 15 años. Me infiltré y me quedé mirando. Era un poquito, como 8 chicos nomás. 2 de Chile, 2 no sé dónde, yo ahí. Y empecé ahí hablando, y los estudios, y no sé qué. Y uno de ellos me dijo, bueno, yo estoy estudiando. Tenía como 16 años. Pero, ¿sabes cómo es? Los gitanos son para vender auto. Nosotros somos muy buenos con el comercio. Vendemos auto. ¿Para qué voy a estudiar más si somos lo mejor en esto? ¿Para qué voy a meterme con lo que no es para mí? Entonces, ¿por qué no es para él?
Historias Fragmentadas.
Sí, sí. Incluso ver esa capacidad para el comercio con estudios, ¿en qué se puede transformar?
Porque ¿en qué se puede transformar?
Digo, no vas a perder esa capacidad por estudiar, en este caso, no sé, comercio exterior, por ejemplo.
Claro.
Claro, y sí, 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 sí. Pero bueno, es una discusión que la he escuchado en todas las colectividades, incluso en las hegemónicas, por llamarlo de alguna manera, familias italianas, españolas, donde hay tradiciones que a los inmigrantes que vinieron acá les cuesta mucho. De hecho, pasaba esto de que primero venían italianos, se casaban con italianas, españoles con españolas, y que de a poco se fue abriendo el juego de entrecruzar y ver que no se pierde. Yo tengo una familia, tengo alemanes, catalanes, italianos, y me di cuenta de grande cómo de chico eso verificaba en la gastronomía familiar, que los domingos había una comida y de paella a pasta, pizza y asado teníamos todo el repertorio de chucrut, toda la cultura familiar, que uno de chico, como decías vos, uno asume que es así y después se va dando cuenta de lo que estaba pasando en esa mesa. Yo creo que es muy, digamos, es esto, es un camino a recorrer, la integración sin la pérdida de la identidad.
Claro, por ejemplo, algo que es muy importante, por ejemplo, es promocionar la enseñanza de la lengua madre, que bueno, después se fue, hay varios dialectos adentro de una lengua común, pero que es la base. Entonces, promocionar la enseñanza del romaní, por ejemplo, que se está perdiendo, que no se está hablando, que se perdió en muchos lados, que no solamente unos pocos la conservan y conservan con la estructura de la lengua de los países donde viven. Entonces, eso es conservar la tradición. Ella puede ser, y eso no, mucha gente no se da cuenta. Si pierde la lengua, pero no se puede perder determinadas cosas que sí se podría modificar.
Claro, claro.
O sea, y otra cosa que me pasó a mí y que yo escucho que pasa a mucha gente, es que cuando uno va a la escuela y ve la cultura del otro y puede mirar tu propia cultura, tanto de cerca como de lejos, ahí de un punto que yo llamo que es ver desde tres perspectivas distintas, donde yo puedo ver no tan cerca, tampoco no tan alejado como la pintura, uno se siente mucho más gitano, más gitana.
Claro.
Puede valorar mucho más. Es cuando está fuera de tu país. Ay, qué bueno que era comer mis empanadas y mi mate, que yo ando para todos lados, ¿no es así?
Sí, sí, tal cual. Sí. Lo he hablado con muchos amigos que descubrieron el tango en el exilio. O sea, estando en México, estando en España, empezaban a escuchar tango porque era una forma de vincularse que cuando estaban acá no lo consumían del mismo modo. Es eso. Es eso.
Sí, yo creo que, por ejemplo, a los chicos gitanos hay que, lógico que solitos no podemos hacer, nos falta medios económicos, poder político, que teníamos que tener representatividad política, teníamos que tener una representatividad en los lugares donde podemos hacer diálogo con el propio gitano. Por ejemplo, teníamos que estar en los derechos humanos, representante, en INADI, en todos los lugares, en las secretarías, para poder traer, dialogar y hacer un trabajo que pudiera ser posible, que no les pareciera forzado y no les pareciera una imposición. Por ejemplo, los chicos aprender a entender la lengua, las narrativas, los chicos gitanos, los otros a valorar este tipo de historia, de contribución. Hay tanto por hacer.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, nacional, la radio pública.
Los estereotipos, hacer una campaña fuerte. Por ejemplo, hoy día, hace mucho tiempo era peor la cuestión con los homosexuales. Hoy día, cada vez, por suerte, tenemos más inclusión, más tolerancia, no me gusta ese nombre,
aceptación.
Sí. Aceptación. Entonces, y ver como algo normal el derecho de cada uno. ¿Por qué? Porque fue hecho varias campañas. Falta todavía, falta. Pero ha sido un trabajo que no se hizo jamás con los gitanos. Jamás. Es muy puntual lo que se hace. A nosotros, si no somos vistos bajo estereotipos negativos, somos vistos bajo estereotipos exotizadores. Son los raros. Algo pasa ahí. ¿Mm?
Son pintorescos, en el mejor de los casos.
Pintoresco.
Buenísimo, Boria, te agradezco muchísimo, muchísimo esta charla y bueno, esto recién empieza. Gracias.
Gracias a vos y a todos los que van a asistir y están asistiendo.
Esto fue todo por hoy. Será hasta la próxima, cuando Conrado Geiger presente otra charla, Historias Fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.